Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias hoy, martes 28 de noviembre. ¿Qué es aquí con nosotros? Mucho, muchísimo que darle a conocer. Iniciamos el día de hoy con muy malas noticias. Nuevamente Guerrero. Ahora 4 periodistas fueron baleados en Chilpancingo luego de que cubrieron el asesinato del chofer de una unidad del transporte público. Guadalupe Gutiérrez, buenas noches. Adelante con los detalles.
Te saludo desde el estado de Guerrero. Te informo que 4 comunicadores fueron agredidos a disparos cuando se trasladaban en un auto color negro tipo Jetta a la altura del 6º Batallón de Ingenieros en Combate en Chilpancingo. Fueron atacados. 3 de ellos resultaron con heridas por impacto de arma de fuego. 2 se encuentran delicados de salud y recibiendo atención médica en el Hospital General de Chilpancingo. Los comunicadores fueron víctimas de esa agresión cuando se encontraban cumpliendo con su labor de información. Son representantes de diversos medios de comunicación digital que transmiten directamente desde los hechos y habían acudido a cubrir un evento de homicidio de un conductor de servicio de transporte público local. De los 4 comunicadores, 1 de ellos resultó ileso y 3 más tienen lesiones por impactos de arma de fuego. Fueron atendidos en el hospital Raimundo Abarca Alarcón, desde donde llegaron tanto el personal de la fiscalía, además del vocero de la mesa de coordinación y seguridad para brindarles toda la atención de prevención y las medidas cautelares y protocolo de protección tanto a ellos como a sus familiares. De acuerdo a las primeras versiones del médico que los atendió, se trata de lesiones que no ponen en riesgo su vida, pero sí están con los exámenes correspondientes médicos para el diagnóstico correspondiente y posible traslado a otra unidad médica si es que se requiere. El reporte que te tengo hasta el momento.
A ver, aquí el mensaje es claro. El mensaje es contra la prensa, contra la libertad de expresión. El crimen baleó a periodistas que cubrían un delito y esto sería imposible. Hay que señalarlo cuantas veces sea necesario, sin la colusión de las autoridades, que además ya ve, en Chilpancingo, allá, desayunan con los delincuentes. Ahí está el caso de la alcaldesa Norma Otilia Hernández y el líder de los Ardillos. Ahí lo tiene usted. En otro tema, hoy en la conferencia matutina, el presidente López Obrador acusó a una jueza de beneficiar de manera ilegal con un amparo a Néstor Isidro N., el Nini. Además, propuso el presidente un tribunal que juzgue a jueces. Sara Pablo, voy contigo.
Exagera el Poder Judicial al pretender erigirse como el poder de los poderes. Está levitando, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador, al ser cuestionado sobre la propuesta del ministro Alberto Pérez Dayán para destituir a los senadores por haber incurrido en omisión ante la resolución que los obliga a nombrar a los comisionados pendientes del Instituto de Transparencia. Señaló que los poderes legislativo y judicial son independientes y autónomos, y no puede uno de ellos situarse por encima de los demás. Sería un retroceso a los tiempos en que predominaba el Ejecutivo y los ministros y legisladores estaban subordinados al presidente en turno.
Pues si ahora el Poder Judicial, que está prácticamente secuestrado, tomado por la oligarquía de México, se quiere convertir en el poder de los poderes, pues está un poco exagerado, ¿no? Están levitando, porque eso pues ni es constitucional, es antidemocrático, ni lo va a permitir el pueblo. No puede un poder situarse por encima de los demás, no puede haber un supremo poder conservador.
El presidente criticó la resolución de la jueza María del Carmen Sánchez Cisneros por otorgar una suspensión de plano en favor del presunto narcotraficante Néstor Isidro Pérez, alias El Nini, para evitar que sea extraditado a los Estados Unidos, argumentando actos de tortura e incomunicación, aunque señalaron después se comprobó que el detenido se encontraba en buenas condiciones, no presentaba lesiones visibles, golpes o moretones y no había sufrido de malos tratos. Incluso colocaron a la jueza en el apartado de juzgadores que favorecen a presuntos delincuentes.
Y una juez, casi al momento de la detención, le ofrece el amparo para que no sea extraditado. ¿Qué es eso? O sea, si esto no es corrupción, que me digan los ministros de la Corte, y el Consejo de la Judicatura. ¿De qué se trata? ¿Esto es derecho? Esto es chueco, a todas luces. No se necesita ser doctor en derecho.
Por ello insistió en la necesidad de una reforma para limpiar al Poder Judicial, que incluya la elección de los ministros por voto popular. También contemple la revocación de mandato, además de la creación de un tribunal al interior del Poder Judicial, que revise la actuación de los jueces, porque sostuvo el Consejo de la Judicatura está pasmado. Aprovechó para criticar a los integrantes del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM por no señalar la mala actuación de los jueces. Incurren, dijo, en un silencio cómplice.
Ojalá y algún día estos colegios de abogados, ¿no?, el Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM, llamara a una rueda de prensa y denunciara todo esto. Pero se quedan callados, no dicen nada. Es un silencio cómplice.
En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Y mire usted, el nuevamente senador Ricardo Monreal reapareció en las instalaciones de la Cámara Alta. Ahí rechazó Ricardo Monreal que su regreso fuera para salvar las reformas y los temas pendientes de la agenda legislativa. Ya en cuanto al debate y a la votación para elegir a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ricardo Monreal declinó opinar sobre el futuro de la terna conformada por Berta Alcalde, por Lenia Batres y por María Estela Ríos, pero eso sí, aseguró que prefiere que sea el Senado quien haga la elección y no el presidente López Obrador. Escuche.
A mí no me gustaría renunciar a mi responsabilidad de elegir a la ministra. No me gustaría que el presidente asumiera una facultad por la omisión del Senado.
Vamos con más temas del Senado. De manera sorpresiva, Higinio Martínez Miranda, quien se venía desempeñando como jefe de gabinete de la gobernadora del Estado de México, de Delfina Gómez, se separó de su encargo, del que nunca dijo rindió protesta. Recordará también que Higinio acompañó a Delfina Gómez durante todo el proceso de campaña para que, bueno, finalmente fuera vencedor en esta elección. Higinio solicitó su regreso al Senado y rechazó que su separación del gobierno mexiquense se debe a otras cosas, no a diferencias con la gobernadora. Dijo también que se va a dedicar a operar políticamente en el Estado de México a favor de la doctora Claudia Sheinbaum. Escuche.
Estamos en el mejor ánimo, pero viene una elección muy importante para el Estado de México, para el país. Y todos sabemos la importancia que tiene el Estado en la votación.
Senador, ¿se va a incluir usted al equipo de Claudia Sheinbaum?
Estoy incluido desde mi trinchera, que es ahora ser senador. Ella va el sábado al Estado de México, preparamos la gira de ella. Lo puedo hacer así, siendo funcionario público no lo podemos hacer, funcionario del Ejecutivo. Como senador tenemos limitantes, pero no tantas como si fueras funcionario público estatal o federal.
Senador, ¿no se arrepiente de haber renunciado a la jefatura del gabinete?
No renuncié porque nunca asumí el cargo.
Bueno, pues ahí lo ve. Siendo funcionario público no podría operar para la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum en el Estado de México, algo que hará Higinio Martínez. Para quienes están pensando mal y están diciendo ahí algunas cosas medio tergiversadas, bueno, me parece que más claro ni el agua. En su ya tradicional conferencia de los martes, Mario Delgado, el presidente nacional del partido Morena, rechazó los calificativos que el expresidente Vicente Fox, usted recordará que lo cubrimos ampliamente, hizo sobre Mariana Rodríguez, la esposa del aspirante de Movimiento Ciudadano a la candidatura a la presidencia de la República, Samuel García, pero pidió Mario Delgado que a Fox le regresen su cuenta de X. ¿Por qué? Porque ayuda mucho. Además, también criticó a Samuel García, lo llamó malagradecido por sus críticas al presidente López Obrador. Vea usted.
Estamos en contra de la censura, dice Mario Delgado, líder nacional de Morena, quien pidió que se le regrese su cuenta de ex o antes Twitter al expresidente Vicente Fox. Estamos en contra de la censura, pero no de las sanciones, además de que el expresidente es un buen vocero que nos ayuda a desmentir todas las promesas de la derecha y reiteró que es el mejor vocero del racismo y del clasismo.
Pobrecito, lo dejaron solo. Creo que le tienen que regresar la cuenta de Twitter a Vicente Fox, porque la verdad, aquí entre nos, él nos ayuda mucho con su sinceridad, manifestando el pensamiento real que tiene la derecha mexicana.
Si no fuera por Vicente Fox, la gente creería todas las mentiras de Xóchitl Gálvez y del PRI y del PAN. En conferencia de prensa, donde el morenista, ahora coordinador de campaña de Claudia Sheinbaum, dijo que el equipo que acompaña a la precandidata cuenta con una gran trayectoria. También aprovechó para arremeter en contra de Samuel García, aspirante a la presidencia de la República, pero por Movimiento Ciudadano, al calificarlo de mal agradecido y de ser el más nuevo, pero de la vieja política. Lamentó que desde la Feria Internacional del Libro haya calificado de autoritario al presidente Andrés Manuel López Obrador, toda vez que por él se superó la crisis de agua en Monterrey, además de salvarlo cuando él estaba perdido buscando apoyos desde las redes sociales.
Y cuando estaba como gobernador, pues andaba de barbero con López Obrador para que le diera recursos. El presidente le ha dado recursos en Nuevo León porque su obligación y su responsabilidad como presidente y su convicción, además.
Pues ahí lo tiene usted. Nos vamos una muy breve pausa, no se vaya. Al regresar le informo sobre el documental que se presentó sobre Claudia Sheinbaum en el Teatro Metropolitan. Volvemos.
Hey marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos con las actividades de precampaña. Fíjese usted que al mediodía, la precandidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, la doctora Claudia Sheinbaum, fue captada saliendo de Palacio Nacional. Se desconoce con quién se reunió. No hay un comunicado oficial, entonces aquí no vamos a decir que se haya reunido con nadie, que no tengamos la certeza de que haya sucedido. Ya por la tarde, en el Teatro Metropolitan y arropada por muchísimos seguidores, se presentó un documental, se llama Claudia, el documental. Ve usted aquí una muestra de este material que, por cierto, ya lo puede encontrar en YouTube.
Somos decenas de millones de mexicanos y mexicanas que nos une la decisión de construir un país más justo, el anhelo de que un México mejor es posible. No hay marcha atrás, vamos a hacer historia.
Le digo que este documental ya lo puede encontrar en YouTube y mi compañera Laura Cardoso fue de las afortunadas que lo pudo ver en la pantalla grande allá en el Teatro Metropolitan. Laura, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en la proyección de este documental? Claudia, el documental.
¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Pues fue algo muy especial, sobre todo para Claudia Sheinbaum, porque es una recopilación muy interesante de lo que es toda su vida. Desde que era niña, es un anecdotario de la vida de esta precandidata presidencial de Morena. Es la historia de quien una vez fue niña y tocaba el ukelele, de la adolescente sonriente, de la joven ingeniera y científica, de la madre de dos hijos, de la mujer que repartía su tiempo entre la crianza y el trabajo, y también de la política, que escaló a una jefatura delegacional, a la jefatura de gobierno, y que ahora busca la presidencia de México. Claudia, el documental narra su cercanía con el presidente Andrés López Obrador, cuando lo conoció, cuando la invitó a ser secretaria de Medio Ambiente y el jefe de gobierno, y su respaldo y apoyo para analizar el resultado electoral del 2006. Escuchemos parte de lo que vimos esta tarde en el Teatro Metropolitan. este documental también da cuenta de los inicios de Morena, y es que a ella le tocó escribir la declaración de principios, detalla su visión sobre todo lo que es gobernar, los retos que enfrentó como jefa de gobierno, invitó a sus amigos, a sus seguidores a ver este documental que también marca el inicio de una nueva etapa. Juan, el reporte que tengo esta noche.
Muchísimas gracias, Laura. Estamos pendientes de las actividades de la doctora Claudia Sheinbaum y pues te mando un abrazo. Que tengas muy buena noche. ¿Estaban buenas las palomitas?
Sí, me tocaron palomitas y estaban buenas, así es que ya mañana te cuento cómo nos va.
Guárdame unas, no seas gacha.
Por supuesto.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura Cardoso. Usted puede ver este documental, Claudia, el documental, en la cuenta de YouTube de la doctora Claudia Sheinbaum. Es Claudia Sheinbaum P. Y bueno, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, nombró, escuche usted, a la senadora Kenia López Rabadán como jefa de la oficina de precampaña. Por la tarde, Xochitl estuvo en la Universidad Anáhuac. Israel Aldave, tú estuviste pendiente.
La precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador violó el principio de imparcialidad al recibir en Palacio Nacional al aspirante oficialista Claudia Sheinbaum. Afirmó que en esta reunión la morenista fue a recibir línea porque es incapaz de tomar una decisión por sí sola y demuestra que el mandatario buscará incidir en todo momento en la elección del próximo año.
No la disimulan, ella es incapaz de tomar una decisión por sí misma, le tienen que dar línea, como le dieron línea de que no fuera la FIL, seguramente ya le dieron línea de qué hacer, es la verdad.
Al reunirse con la comunidad de la Universidad Anáhuac, Gálvez Ruiz también arremetió contra el precandidato de Movimiento Ciudadano, Samuel García, que aunque no lo mencionó por su nombre, dijo que presume inversiones que no se han realizado.
Yo jamás hubiera hecho una refinería. Tenemos que apostarle a cuidar el agua, le tenemos que apostar a un campo sustentable. Me encanta que el candidato de Enfrente Fosfo presuma Tesla, pero pues todavía no vemos una sola piedra de Tesla, porque no hay energía, porque no hay agua, porque no hay infraestructura. Entonces es muy fácil anunciar las inversiones, pero necesitamos hacer la realidad.
En su encuentro con los jóvenes, Gálvez Ruiz dio a conocer que el próximo miércoles dará a conocer los nombres de su principal equipo de especialistas que la van a acompañar en el proyecto político, quienes se van a encargar de elaborar las mejores propuestas para dar solución a los principales problemas que enfrentan los mexicanos. Con imágenes de Alejandro Elizalde y Israel Aldave, Telefórmula.
No, pues nos queda claro que Xochitl no construiría una refinería. De hecho, se quedó en una barda. Incluso dijo que le hubiera gustado que le pusieran su nombre, pero ya ve, una barda en lugar de una refinería. En fin, por cierto, alumnos becados de la Anáhuac, de manera anónima, denunciaron que fueron obligados por la Dirección de Desarrollo Académico de esta casa de estudios a asistir al acto encabezado por Xochitl Gálvez. Fueron obligados, dicen, a registrarse en él. Estaremos pendientes. En otro tema, la semana pasada la alcaldesa en la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, aquí se lo informé, pues dijo que aplicaría algo que llamó la Operación Diamante, y con esta operación dijo que pues blindaría a la Cuauhtémoc de lo que llamó políticos oportunistas. Y agradezco mucho que nos acompañe para hablar de este tema el aspirante a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación en la Cuauhtémoc, el senador Israel Zamora. Senador, qué gusto saludarte, ¿cómo
Juan,
estás?
Qué gusto verte, bonita noche.
Oye, esto de la operación, ¿cómo dijo? Diamante, que se iba a llamar.
Bloque Diamante.
El Bloque Diamante. Igual y no tenía ese nombre, pero por ahí del 2021 tú ya lo sufriste en la alcaldía Cuauhtémoc, ¿no? En su momento no te permitieron llevar a cabo un acto de campaña ahí, ¿no? Un acto proselitista, digamos.
Era un acto cultural inclusive. Sí, estaba sí. Horacio Franco invitado, el flautista. Un pianista coreano que iba a estar. Nos había autorizado la Dirección General Jurídica de Gobierno y de repente teníamos el oficio y nos mandaron a personas en motocicletas y a gente de la alcaldía a reventarnos el evento. Entonces,
¿pero ya eras estamos otra acostumbrados alcaldesa o
ya no? era ya. Tenía algunos meses en la alcaldía.
Pues a finales del 21 fue esto.
Así es. Entonces, ajá, lo que vemos ahí es la alcaldía se pausó el tiempo, ¿no?
Sí.
Se paró el tiempo y no solo se paró el tiempo ahí, sino que retrocedió al tiempo de la dictadura perfecta del PRI, en donde lo que se buscaba era reprimir las ideas políticas distintas. en donde no hay cabida para el pensamiento que es diferente político, pero no solo para el pensamiento político. Recordemos que hay muchos actos muy lamentables de autoritarismo en la alcaldía, como cuando se les impidió a los vecinos en el kiosco morisco reunirse para bailar, o sea, para expresar de alguna manera...
Los sonideros,
otro caso también. Entonces, hay
los
muchos...
Los murales, ¿no?
Los murales, las pinturas, o sea, hay una represión. El tiempo,
los rótulos,
o sea, cualquier expresión, sea verbal, sea política, sea cultural, cualquier tipo de expresión que no sea acorde a lo que piensan las autoridades o la autoridad de la alcaldía, está prohibida en esa alcaldía que, repito, es una de las alcaldías más progresistas de nuestro país. Es un lugar en donde convergen ideas totalmente diferentes.
Oye, pero a ver, tú estás buscando ser coordinador de la defensa de la transformación en la alcaldía Cuauhtémoc. Tendrás pues algunos actos ahí proselitistas, me imagino, en el territorio de la alcaldía. Y ya dijo Sandra Cuevas que no lo va a permitir. ¿Qué vas a hacer al respecto?
Pues no nos vamos a dejar amedrentar.
¿Y cómo?
No nos vamos a dejar intimidar. Precisamente lo que buscan esas amenazas, que además son lamentables porque utilizan a los ciudadanos para manifestar que van a aventar huevos y que van a aventar jitomatazos, pues evidentemente lo que buscan es que nazca un temor en las personas que piensan diferente para que ellos puedan operar y mantener una alcaldía en unas pésimas condiciones como ha ocurrido, llena de baches, etcétera, llena de problemas.
Oye, entonces, pero a ver, si haces un acto y llegan pues elementos de seguridad de la alcaldía, porque ya es que tiene como un ejército privado Sandra Cuevas, y te impiden llevar a cabo este evento, ¿qué vas a hacer, senador?
La línea no es entrar en confrontación, porque nuestros eventos están respaldados por ciudadanos comunes y corrientes, por familias. Entonces, no entraríamos en una acción violenta, sí presentaríamos las denuncias como lo hicimos ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, solicitaríamos el apoyo de la Secretaría de Seguridad para que nos apoyen, presentaríamos por violación al artículo 6 y 9 constitucionales que hablan de la libertad de expresión y de la libertad de reunirnos con fines pacíficos, sean políticos o no, porque además es un derecho humano el ejercer nuestros derechos político-electorales. Entonces son tres derechos humanos así de bote pronto que podemos decir se violarían por un acto que pretenda evitar dentro de un espacio público. Entonces, presentaríamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la CONAPRED, por una discriminación por pensamiento político diferente, y también ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, etcétera.
Senador, y los aspirantes a ser coordinadores de la defensa de la transformación en la Cuauhtémoc, pues en esta unidad a la que tanto se apela, pues han hablado al respecto de este tema con la amenaza de Sandra Cuevas, ¿se van a apoyar entre sí?
Sí, hay un respaldo totalmente entre los compañeros para decir no podemos permitirlo. Si nosotros permitimos eso, ¿qué oportunidad van a tener los ciudadanos de expresarse en las calles? Si ven que nosotros como oposición dentro de la alcaldía nos dejamos amedrentar. Y lo que nosotros queremos es que la ciudadanía tome sus calles. Los que pagan el mantenimiento de las calles, la propiedad es de los ciudadanos, no de las autoridades. No podemos tener, repito, en esa alcaldía autoridades que se sientan dueñas de lo que ocurre. Es mi casa y yo no te permito aquí que hagas nada que no te autorice yo. Pues ese es un pensamiento autoritario, peligroso, porque además genera una división entre los ciudadanos. Nosotros vamos de paso como políticos, tenemos determinada, ella tiene los días contados como alcaldesa en esta demarcación, y la gente va a seguir ahí, y el problema es que si tú divides, los problemas van a continuar, esté ella o no. Entonces, hacemos un llamado más bien a la unidad, a que los vecinos no se presten a este tipo de actos de violencia en contra de los que piensan distinto.
Pues, senador, no sabes cómo te agradezco que nos hayas acompañado, que hayas venido aquí, esperemos que estés viniendo más seguido
muchas
a este
gracias,
espacio
man.
Y claro, mucho éxito y mucha suerte con este asunto de que no les dejan ahí llevar actos de precampaña o de campaña.
Pues estaremos muy al pendiente y cualquier cuestión de violencia que se presente te la estaremos informando también.
Gracias, senador.
Gracias,
y gracias a usted, no se vaya, nos vamos a una pausa y volvemos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchas muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Seguimos con recorridos de precampañas. El precandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia, Samuel García, continuó con un recorrido por Jalisco, sostuvo un encuentro con empresarios. Óscar Zúñiga, tú nos tienes parte de las actividades y de los dichos de Samuel García, y nada más concluya contigo, vamos con información de último momento, porque regresa a la gubernatura de manera temporal. Óscar.
Ante empresarios hoteleros y tequileros de Jalisco, el aspirante presidencial por Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, resaltó que la zona occidente del país tiene mucho que ofrecer al mercado extranjero.
Bueno, Jalisco se pinta solo, número uno, en turismo, en ofrecer. Pues tú le preguntas a cualquiera, ahora que me ha tocado mucho viajar para llevar empresas a Nuevo León. Oye, México, yes, sir, tequila. Pues Jalisco. Mariachi, pues Jalisco. Entonces, ustedes ya han hecho muy bien la tarea a nivel mundial. De hecho, creo que el tequila ya es segundo lugar en Estados Unidos. Ya le ganan al whisky.
García Sepúlveda destacó que el potencial del turismo es mayúsculo, pero tiene que haber seguridad pública, infraestructura y operadores.
El turismo es una rama que yo la veo horizontal. Es una tarea horizontal que depende en gran medida de cuatro grandes áreas: infraestructura, seguridad, calidad humana y que vengan extranjeros. Porque del turismo local, pues eso ya partamos de que eso se da por natura, por cercanía. Pero ¿qué queremos? Pues que vengan los dólares y los euros de fuera a derramarse.
Posteriormente, el precandidato emecista acudió a Tepic, Nayarit, donde en una de las avenidas principales repartió y pegó en automóviles lo que hace llamar la calca matona, señalando que es momento de un verdadero cambio para el país. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias, Óscar. Y bueno, le decía yo que acaba de dar a conocer Samuel García, el aspirante de Movimiento Ciudadano a la candidatura presidencial, que a partir de la noche de hoy reasume el cargo de gobernador del Nuevo León, pero se va a volver a separar del cargo el viernes. Escuche usted.
Pues ya estamos de regreso en casa en Nuevo León y en este momento voy a firmar, para dar máxima publicidad, que reasumo funciones como gobernador constitucional. Javier, a partir de ahora, regresa de secretario general de gobierno, y el viernes primero a las 11:59 te dejo de encargado de despacho para poderme ir a hacer campaña y ganar la presidencia de la República. Así que pues espero mañana como gobernador en la inauguración de la macro navidad en la macroplaza. Estás invitado como general de gobierno, obviamente. Muy amable. Buenas noches a todo Nuevo León.
Bueno, pues ahí lo tiene usted. Ayer le informé del cierre de la cuenta de X de Vicente Fox, que se dio justo en medio de los cuestionamientos por sus dichos despectivos en contra de Mariana Rodríguez, la esposa de Samuel García. Justo fue la propia Mariana quien, en su cuenta de Instagram, por cierto, continuó con las críticas a Fox, a quien le escribió la frase: con la fosfo, no se mete nadie, perro, así le dijo a Vicente Fox. De igual manera, Samuel García celebró que Elon Musk, a quien llamó su compadre, le cerrara la cuenta a Fox y de paso le dijo marihuano. Todo esto en medio de señalamientos que Mariana y Samuel hacen sobre violencia. Ellos también están ejerciendo violencia, escuche.
Pena ajena, o sea, que un expresidente que trae la investidura de expresidente lo vieran de fuera de México decir babosada tras babosada, porque yo creo que ya la marihuana lo dejó completamente noqueado. Qué bueno que ya mi compadre Musk se lo quitó, porque le daba pena a México a ese señor.
Bueno, en las últimas semanas nos hemos enterado de varias denuncias ante el INE por violencia política en razón de género, esta figura que tanto se diferencia de la violencia de género en general y que en casos puede aplicar. Agradezco muchísimo que nos tome la comunicación la abogada Claudia De Buen, pues para hablar de varios temas. Claudia, muy buenas noches, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Muy bien, Juan, ¿cómo estás? Qué alegría saludarte a ti y a tu público.
Oye, pues, ¿cómo ves esta última de Samuel García? Acaba de dar a conocer que regresa hoy en la noche a su encargo como gobernador para posteriormente separarse el viernes. ¿Qué tan constitucional, qué tan legal es este movimiento?
Yo creo que es una burla Digo, no he tenido tiempo de aterrizarlo porque lo acabo de conocer ahorita contigo, pero a mí me parece que si el Congreso es el que le da, o sea, la Cámara de Diputados es el que le da la autorización para tomar la licencia, pues será ante la Cámara de Diputados que tenga que pedir el regreso y la vuelva nuevamente la licencia. Esto es que no puede ser, o sea, no puede decir que dos días regresas y otra vez, no, es una burla, es una falta de respeto a la Constitución del Estado, desde luego a la Carta Magna.
Parece que están haciendo ahí un juego de las sillas, o vete tú a saber, Claudia, no se acaba de entender bien este movimiento. Oye, y sobre las denuncias que presentaron en contra de Vicente Fox por violencia política en razón de género, por los lamentables dichos que escribió en Twitter, o en X, como le quieras llamar, sobre la esposa de Samuel García, sobre Mariana. Bueno, yo te pregunto, ¿es violencia política? Porque Mariana, que yo sepa, no es política, ¿o es violencia por razón de género?
Mira, ese es el dilema seguramente al que se está enfrentando el Tribunal Electoral, de determinar si es violencia política por razón de género o violencia de género. Desde mi punto de vista, y coincido con algunos especialistas con los que he tratado el tema, Mariana, sin bien no, ella no es una candidata, precandidata o no tiene un cargo público, uh-huh. Ella es la compañera de un precandidato a la presidencia. Por lo tanto, al atacarla, se hace en el contexto político-electoral. Y en ese caso, sí es una violencia político-electoral de género por la forma en la que el expresidente Fox la virtió sus opiniones, ¿no? Entonces, yo pienso que sí, que es violencia política de género. Yo creo que el tribunal así lo va a considerar. Y pues el tema es que ahora la violencia va y viene, ¿no? Va de ida y de vuelta. Entonces, así, nada más que la parte de Samuel, pues no es de género, pero sí lo denuesta muchísimo al expresidente, que pues aquí entre nos se lo merece, la verdad, pero bueno, es un poco salvaje los comentarios de Samuel, me parece a mí, ¿no?
Justo eso mencionaba hace unos minutos, Claudia, porque Mariana le dice perro, ¿no?, a Vicente Fox, sí. Y Samuel García le dice marihuano a Vicente Fox, entonces pues están ejerciendo la misma violencia que están denunciando, y entonces uno se pregunta dónde está, por un lado, la coherencia, y por otro lado, ¿dónde está el sentido común? Porque en un momento en el que debe dejar de haber este tipo de polarizaciones, pues nada más le están echando fuego a la hoguera. ¿Cómo crees que termine esto, Claudia?
Mira, seguramente van a sancionar al expresidente Vicente Fox, y bueno, lo que no puedes tú es contestar de la misma manera, porque será lo que sea Vicente Fox, pero pues él es un expresidente y hay que tener respeto, ¿no? Y como se tiene respeto al presidente actual y a cualquiera, puede uno estar, no estar de acuerdo y así manifestarlo con esa libertad que todos los mexicanos tenemos, uh-huh. Pero con respeto, sin insultos, sin denostaciones. Decirle perro, bueno, pues es una verdadera vulgaridad desde mi punto de vista, ¿no? O sea, no está bien. Yo defendí a Mariana en Twitter, uh-huh. Y sin embargo, o en X, y uh-huh. Sin embargo, esto pues es indefendible. O sea, está cayendo ella en el mismo juego que él. Y ahí es donde hay que tener madurez política, sobre todo, pero madurez como ser humano, de no caer en ese juego y de tratar de mantener un respeto, aunque manifiestes tu absoluta oposición a lo que está diciendo.
¿Cuáles podrían ser las sanciones, Claudia, que se le apliquen tanto a Vicente Fox como, en su caso, y si hay denuncia, a Mariana o a Samuel?
Mira, multas. No creo que vaya más allá de eso, de multas. La verdad es que es lo único que se ha generado por ese tipo de comentarios, y no creo que merezca tampoco más allá de una multa.
Pues muchísimas gracias, Claudia. Estaremos muy pendientes y ojalá y baje un poco la intensidad de los insultos en momentos en los que, pues más allá de las diferencias políticas, pues tendría que haber un poquito más de unidad entre los mexicanos, ¿no? Más allá del partido político al que le vayamos, todos queremos que le vaya bien al país, y estos discursos pues no abonan.
Exactamente, tenemos que madurar en ese sentido y ir más allá, ¿no? Ver más allá de nuestros amores personales y odios personales, y tratar de no polarizar tanto las cosas. Ya nada bueno llevan.
Bueno, pues ahí está. Por lo pronto, pues ya no veremos más violencias ejercidas por Vicente Fox en Twitter, porque ya le quitaron su cuenta. Dijo Mario Delgado que qué mal, que porque les estaba ayudando mucho ahí en Morena. ¿Tú cómo ves? Sí,
pues no lo dudo, porque cada vez que ponía algo, yo creo que Xochitl se escondía, ¿no? Para que no la vieran en unas horas, porque verdaderamente lejos de ayudar, los comentarios del presidente Fox han sido muy malos.
Claudia, de buen, te mando un abrazo, siempre muy agradecido.
Al contrario, me da un enorme gusto saludarte, Juan.
Muy buenas noches, Claudia. Buenas noches. El gusto fue todo mío y seguramente de usted que nos está viendo allá en su casa. Vamos a temas de la Ciudad de México. Afuera del Congreso capitalino, varias personas se manifestaron para protestar en contra de la fiscal de la ciudad, Ernestina Godoy. Al interior del Congreso, el asunto de su ratificación se empantanó.
El proceso de ratificación de la fiscal Ernestina Godoy está en stand-by. Aunque ya venció el plazo, los diputados de Morena aseguran que ni buscan dar un albazo, pero tampoco van a permitir la presión de los panistas. Y es que luego de que la presidenta de la mesa directiva, Gabriela Salido, solicitara un operativo de seguridad para garantizar la realización de las sesiones de esta semana, los morenistas informaron que aún no está el dictamen de este caso. La Comisión de Procuración y Administración de Justicia es la encargada de preparar el dictamen, sin embargo, no ha sesionado y se ha declarado en sesión permanente. Esta tardanza en la presentación del dictamen tiene enfrentados a los morenistas con los panistas. El argumento que han dado los diputados de Morena de esa tardanza es que aún hay que revisar 15 cajas que contienen 30,000 opiniones ciudadanas que recibió el Consejo Judicial Ciudadano, las actas de las visitas a diferentes áreas de la Fiscalía, los documentos enviados por el jefe de gobierno Martí Batres con los argumentos para sugerir la ratificación de la fiscal Godoy y la versión estenográfica de la entrevista que le hizo la comisión que lleva el proceso.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Esta tarde, en instalaciones de la línea 8 del metro, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a un menor. De menor ejercía el comercio informal, algo que no está permitido por la ley. Al momento de su detención, un sujeto, que posteriormente se identificó como padre del vendedor ambulante, agredió a los policías. Resultado de esto, un elemento, escuche, terminó con lesiones en la frente, en el labio y una mordida en el brazo. Finalmente, el sujeto y su hijo fueron detenidos y trasladados al juez cívico, quien va a determinar su situación jurídica. Por cierto, el gobierno de México envió al Senado una solicitud de permiso para que 11 militares de los Estados Unidos puedan ingresar al país por un periodo de 2 meses. ¿A qué se debe esto? Bueno, hay el objetivo de entrenar a integrantes del ejército mexicano. La petición firmada por Esteban Martínez, quien es titular de enlace de la Presidencia de la República, fue ingresada en la Gaceta del Senado de hoy. En ella se detalla que los militares estadounidenses pues estarían en el país del 23 de enero al 21 de marzo, ingresarían en un avión Hércules de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos por el aeropuerto Felipe Ángeles. Vamos a estar, por supuesto, pendientes de esta información. Y en más temas de seguridad, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, compareció esta mañana ante diputados, esto como parte de la glosa del cuarto informe de gobierno. Maru Rojas, tú nos tienes los detalles.
50 municipios han sido reforzados con Guardia Nacional, donde se concentra el mayor número de secuestros, delito que ha disminuido 79% resultado de acciones como las ferias de la paz, donde el canje de armas por recursos económicos funciona, como la capacitación a servidores públicos y elementos policíacos para evitar feminicidios, que van a la baja 35%, delito del que siguen siendo focos rojos 15 municipios del país. Cifras de la Secretaría Federal de Seguridad Ciudadana al comparecer ser ante diputados por la glosa del quinto informe del gobierno federal.
Los homicidios disminuyeron 18% de 2019 a la fecha. Los secuestros se redujeron 79.5%. el feminicidio bajó 35.6%. Los robos en general descendieron 22.9% y la percepción negativa sobre la seguridad ha bajado en esta administración.
Los reclamos no se hicieron esperar. No hay entidad del país, sin importar quién gobierne, que la gente no exija mayor seguridad, poder abrir negocios sin cobro de piso. ¿Y qué es la inseguridad? Primer pretexto de empresas para invertir, además de complicidad del gobierno con el crimen. Es la panista Rocío Reza.
Solo recordar que el mismo fiscal general de Estados Unidos que detuvo e inició el proceso a García Luna, William Barr, dijo claramente en marzo de este año que López Obrador era el facilitador en jefe de los grupos del narcotráfico.
La relación crimen-gobierno es el temor incluso electoral, razón de ser de fosas clandestinas, de levantones y muertes en el estado de Michoacán, dijo la diputada perredista por Uruapan, Edna Díaz, que invitó a la secretaria a un recorrido por su tierra.
Exigimos una estrategia real para el próximo proceso electoral, donde los grupos delincuenciales han ganado territorio. Nosotros lo vivimos claramente en el 2021 en Michoacán y se teme que para el 2024 esto empeore. Exigimos acciones.
La secretaria presumió en respuesta que la Guardia Nacional hoy vigila las 3,000 sucursales del Banco de Bienestar. En materia de armas, dijo trabajar con los vecinos de Estados Unidos para detener el flujo de armamento de alto calibre, pero respondió a las insinuaciones que era el pasado, García Luna, quien pactó con la delincuencia. Y a la gente le urge más que un alcalde le tape el bache y ya después la seguridad.
Los grupos del crimen organizado no nacieron en estos 5 años de esta administración. Nacieron antes de que fuera la estrategia de guerra contra el narco, época que quisiéramos olvidar y dejar atrás, porque no estamos de acuerdo en pactos mafiosos ni acuerdos con el crimen organizado, como sí los han tenido servidores públicos que hoy están en la cárcel de Brooklyn. Son hechos, señora diputada. No son epítetos ni comentarios.
En la lente, Alberto Muñoz Tláhuiz para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas.
Y hablando de seguridad, en el estado de Oaxaca, la Unión de Ayuntamientos de la Sierra Sur, una agrupación al parecer integrada por pobladores de la Sierra Sur de la entidad, principalmente de Teojomulco, llevaron a cabo una muy violenta jornada en la capital del estado, en donde, además de haber vandalizado oficinas, mantienen retenido un funcionario del gobierno de Salomón Jara. Guadalupe Tomás, me enlazo contigo. Buenas noches.
¿Qué tal, Juan? Te comento que Oaxaca vivió una jornada violenta de protestas que originaron el cierre de Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial. Son dos complejos de oficinas gubernamentales, una ubicada en Reyes Mantecón y otra en Tlalistac de Cabrera. El personal estuvo prácticamente secuestrado durante todo el día y bueno, en esta jornada violenta traían machetes y palos, pues estuvieron dañando vehículos. Hubo una conductora, una persona de la sociedad civil que iba cruzando este bloqueo y fue agredida, su vehículo prácticamente pues desmantelado, destrozado a partir de los golpes. Hubo también un accidente que involucró una motocicleta en la que viajaban algunas personas. Bueno, es un saldo que dejó esta jornada, como te digo, de protesta violenta en Oaxaca y que duró algunas horas por parte de personas que provienen de la Sierra Sur. Supuestamente argumentan que el gobierno de Oaxaca dejó de cumplir algunas minutas que se han firmado anteriormente. También en versiones extraoficiales se menciona que fueron azuzados por parte de un diputado federal de nombre Daniel Gutiérrez, que es el diputado de la zona y que coordina esta llamada Unión de Ayuntamientos de la Sierra Sur. Ya en este momento se informa que ya permitieron la salida de los trabajadores. Hubo un funcionario que amarraron a un poste, se identificó como Edgar Gandarillas, parte de la Secretaría de Gobierno, y esta persona, pues bueno, también ya fue liberada. El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, mencionó en un acto público que, bueno, pues no iba a intervenir la fuerza pública,
política, que el diálogo iba a ser como la vía que encauce esta situación, y todavía no hay un recuento específico, pero bueno, sí fue una veintena por lo menos de trabajadores de los poderes ejecutivo y algunos visitantes a estas dos complejos administrativos que resultaron afectadas. Juan, es el reporte.
Gracias, Lupita. Por supuesto que vamos a estar pendientes. El fin de semana, la Fiscalía del Estado de México llevó a cabo un operativo para detener al alcalde de Toluca, Raimundo Carvajal, porque está acusado de secuestro exprés en la modalidad de extorsión en contra de su exsuegro. Ante esta situación, los dirigentes estatales del PAN, del PRI y del PRD pues piden a las autoridades no caer en lo que ellos llaman persecución política en contra de presidentes municipales. Digo, es persecución del delito, pero ellos le dicen persecución política. En fin, le comento que Raimundo Carvajal, quien se encuentra evadido de la justicia, o sea, prófugo, ya tiene una ficha roja por la Interpol, también tiene una alerta migratoria. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Mexiquense, además del alcalde de Toluca, también son investigadas otras 6 personas. Estaremos muy pendientes de cómo evoluciona este tema. En más del Estado de México, 40 personas han sido rescatadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Mexiquense. ¿Sabe dónde? En las inmediaciones del volcán Nevado de Toluca y también de la Reserva Iztapopo. Esto ante la gran afluencia de visitantes que desde que cayó nieve, pues ahí se dan cita. Leopoldo Espejel, buenas noches, nos tienes los detalles.
¿Cómo estás, Juan? Te saludo esta noche y te informo que la Secretaría de Seguridad del Estado de México dio a conocer que con motivo de la primera nevada de la temporada de la Reserva Iztapopo y el Nevado de Toluca, se registró en los últimos días una afluencia en conjunto de 21,000 personas y se efectuó con éxito la búsqueda de 40 personas extraviadas. La dependencia aclaró que el acceso a la zona estará controlado para evitar poner en riesgo la vida de los visitantes. También da a conocer que el Grupo de Rescate Aéreo Relámpagos, Protección Civil y el Servicio de Urgencias del Estado de México ayudó a 4 turistas que resultaron con lesiones luego de caer y rodar aproximadamente 150 metros a causa de la nieve en las inmediaciones del volcán Nevado de Toluca. Las personas afectadas, Juan, fueron canalizadas a hospitales para su atención inmediata. Las dependencias involucradas exhortaron a la población que acuda a estos espacios a hacer caso a las recomendaciones de la autoridad y únicamente conducirse por los caminos y veredas autorizadas, no irrumpir en zonas prohibidas, vestir con ropa abrigadora y calzado adecuado para no poner en riesgo su integridad física. Juan, el reporte que tengo.
Muchísimas gracias, Leopoldo. Es que sí hay que tomar en cuenta las recomendaciones, entre otras, pues ante la enorme cantidad de nieve y las ganas que hay muchas personas que tienen por acudir a llevarse un poquito, no sé, ponerle en el cofre del automóvil, está, como decía Leopoldo, seguir por los senderos, por las veredas que, bueno, pues ya están trazadas. También tener un aparato de comunicación siempre con señal para poder dar aviso a las autoridades en caso de pérdida. Con esto nos vamos a la información internacional. Cintia Dávalos, buenas noches.
Gracias, Juan. Muy buenas noches. Vamos con la información internacional más relevante de este día.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dio un mensaje en el Concilio Mundial del Pueblo Ruso, donde acusó a los países de Occidente de querer saquear y desmembrar a Rusia y agregó que su país reaccionaría ante cualquier intento de lucha. El grupo islamista Hamas y el ejército israelí se denunciaron mutuamente de haber roto la tregua en la Franja de Gaza tras un incidente en el norte, donde varios soldados de Israel resultaron heridos. La Organización Mundial de la Salud considera que morirán más personas por enfermedades que por bombardeos en la Franja de Gaza si el sistema de salud no se restablece rápidamente, advirtiendo sobre el aumento de infecciones y enfermedades. El Papa Francisco canceló su viaje a la conferencia climática COP28 tras su reciente enfermedad respiratoria. Los equipos de rescate sacaron a los 41 trabajadores que quedaron atrapados en un túnel en construcción desde hace 17 días en el norte de la India. Este martes se esperaba que hubiera tornados en el Mar Negro después de que una tormenta dejó a más de 2 millones de personas sin electricidad en Crimea, Rusia y Ucrania.
Hasta aquí la información. Les deseo que tengan una excelente noche.
Gracias, Cintia. Muy buenas noches. Y a usted también buenas noches. Gracias por habernos acompañado. Lo espero mañana en punto de las 10 de la noche. Mientras tanto, ya lo sabe, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.